lágrima, sí. ¿Quién lo creyera? Y eso que soy persona de energía. Si he de conceder crédito a lo dicho por la gente que trajo la noticia, debo creer, sin vacilar un punto, que murió con mi nombre en las pupilas. El epitafio de don Nicanor Parra. Así comienza no solamente un nuevo Republicanos Municipios al Poder, no solamente una nueva semana, un nuevo año aquí en Radio Agricultura con más Republicanos Municipios al Poder.
En Agricultura, es hora de conocer más sobre las municipalidades y los gobiernos locales. Comienzan 30 minutos de entrevistas y discusión en Republicanos, Municipios al Poder. Un espacio para debatir, conversar y dar a conocer problemáticas e iniciativas de las comunas del país. Una presentación de AMUR, Asociación de Municipios Rurales. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Cada vez que escuchas esa música, tú sabes que comienza Republicanos Municipios al Poder, el programa del municipalismo chileno, el programa de la descentralización, que un año más, mira tú, Luis Fraile, un año más, estamos aquí al aire a través de todas las frecuencias que posee Radio Agricultura, desparramadas por esta patria llamada Chile. Por ejemplo, fíjate, en La Serena y Coquimbo somos 100.3, en Concepción somos 88.1, en Los Ángeles 100.5, en Punta Arenas 98.7, en Temuco 103.9, y aquí en la región metropolitana y con toda la energía somos 92.1 FM, por supuesto. Todos los días con la Asociación de Municipios Rurales de Chile, AMUR Chile, y también con el Fondo Nacional de Medios de Comunicación, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. También todos los días nos gusta leer las opiniones de los amables oyentes de Republicanos Municipios al Poder. Lo hacemos en Twitter, arroba republicanosl. También nuestro WhatsApp, que es el más 569-8868-4923. Este y todos los programas de Republicanos Municipios al Poder los puedes revivir en radioagricultura.cl, en nuestra sección de podcast. ¡Feliz año, Luis Fraile, que está ahí atrás en los controles, como siempre, como todos los lunes, aquí en Providencia 1208, piso 6. Vamos con el invitado del día de hoy. Decía yo que había que tener mucha energía, porque está Gonzalo Méndez, precisamente el Seremi de Energía. Bienvenido, Gonzalo, Republicano Municipios al Poder.
Muchas gracias, Jorge. Feliz año también.
Muy feliz año, comenzando con hartas ganas y energía, por supuesto.
Sí, con harta energía.
Este 2021. Oye, mira, nosotros te diría que el 90% de nuestros invitados son alcaldes. De todo Chile tenemos el orgullo de conversar con alcaldes de Arica, Punta Arenas, de Cordillera Mar. Y por supuesto también nos damos ciertos lujos, ¿no es cierto? Y conversamos con el intendente, con los intendentes, han pasado, bueno, algunos parlamentarios, seremis también. Creo que no había tenido nunca algún seremi de energía. Con los alcaldes tenemos una pseudo tradición, que ellos nos cuentan un poco, nos caracterizan, la primera vez que vienen, nos caracterizan lo que es su comuna. Porque aquí somos medio centralistas en este país. Entonces imagínate cuando viene, no sé, pues el alcalde de Ñiquén. O sea, la gente empieza a preguntar por las redes sociales, ¿y dónde queda Ñiquén? Claro. ¿Y qué hacen en Ñiquén? ¿Y qué hacen? ¿Y qué hacen en Ñiquén? Señora, viven igual que usted, todos viven. Entonces, preguntarte, en la seremía de energía en general, ¿no es cierto? ¿Qué temas ustedes ven diariamente, cotidianamente, específicamente, en tu caso, aquí en la región metropolitana? ¿Qué hay que darle energía a 6,5 millones de personas?
Así es, pues muy buena pregunta lo que dices tú. Mucha gente también nos consulta qué hace el Seremi, qué hace el Seremi Energía. Nosotros, los Seremis de Energía en cada región, somos finalmente los representantes del ministro en la respectiva región. Y en mi caso, yo represento acá al ministro Juan Carlos Llobet en la región metropolitana, y también formo parte del gabinete regional que lidera el intendente Felipe Guevara.
Que ahora además es biministro.
Además es biministro. Ministro de Energía y de Minería.
Ministro de Energía y de Minería. Baldo Procuriza asumió que era ministro de Minería, asumió como ministro de Defensa.
En Defensa.
Más pega le llegó al pobre Juan Carlos Llobet. Oiga, Seremi, entonces, ya, representantes, eso no han comentado varias veces los seremis que han venido, ¿no es cierto?, los representantes ministros en cada región, específicamente el Seremi de Energía de la región metropolitana. Tú dirías los tres temas más relevantes que nos toca ver día a día.
El tema, diría, el que está hoy día número uno, por ejemplo, en la agenda, sobre todo lo que tiene que ver con las energías renovables, es la aprobación de los proyectos de energías renovables no convencionales que se están desarrollando en la región metropolitana y sobre todo en la mayoría de las provincias de la región metropolitana. Estos proyectos fotovoltaicos se ubican en las provincias, por ejemplo, hemos estado visitando en Curacaví, en María Pinto, hemos visitado varias comunas y estos proyectos generalmente se ubican en terrenos que se ubican en las provincias de las regiones, y nosotros han ingresado mucho
en territorios rurales.
Así es, en territorios rurales, y han ingresado, te cuento, muchos proyectos fotovoltaicos de 9 megas, de 7 megas, han ingresado al sistema de evaluación ambiental, que de donde yo también formo parte de la comisión que aprueba los proyectos que ingresan al sistema de evaluación ambiental. Así que eso está como, digamos, hoy día una de nuestras prioridades también, porque nosotros estamos post pandemia, digamos, estamos durante la pandemia todavía, pero lo que nosotros buscamos es que este crecimiento económico que esperamos que se esté desarrollando prontamente también sea un crecimiento económico sostenible y también responsable con nuestro medio ambiente. Por eso también es muy importante que nosotros sigamos, y también es nuestra misión en el Ministerio dar las condiciones para que este tipo de proyectos se desarrolle, por supuesto siempre en el ámbito de las normas ambientales que nos rigen.
Cuando uno piensa en un proyecto fotovoltaico, tiene que ver con que ahí, en esos lugares, por ejemplo, en las comunas rurales, la luz, el poste de luz es muy caro, llevar el poste, la gente a lo mejor es de un origen más popular, entonces es mucho más barato que la luz solar, ¿no es cierto? Que es gratis finalmente, hay que poner los paneles, pero la luz en sí es gratis. ¿Cuáles son las principales razones y si eso puede ser masivo finalmente?
No, mira, estos proyectos que yo te comento, lo que hacen, primero, ¿por qué se ubican en comunas rurales? Porque la disponibilidad del suelo para instalar este tipo de proyectos generalmente la encontramos en las provincias, porque esto ocupa muchas hectáreas. Y estos campos fotovoltaicos que se están desarrollando lo que hacen es inyectar energía limpia del sol, en este caso correspondiente a parque fotovoltaico, pero la inyectan al sistema eléctrico nacional. Van alimentando la matriz energética y van abasteciendo a las distintas viviendas de la región metropolitana, incluso de otras regiones también, porque este se inyecta a este sistema que recorre la mayoría de las regiones de nuestro
país. Eso lo toma una empresa X de electricidad y te manda la cuenta igual. Entonces, ¿la cuenta es más barata o es la misma?
No, los precios, lo que nosotros buscamos a través de estos proyectos es que las cuentas vayan disminuyendo día a día, ya que la energía, estas energías renovables son mucho más baratas, y también la idea es que después la distribuidora también, que son los que finalmente compran la energía a estos titulares, a estos generadores, finalmente eso también nosotros lo vamos a ver reflejado en nuestras cuentas de la luz en un futuro próximo.
¿Cuánto terreno yo necesito aprox para generar X cantidad de energía? No sé, estoy pensando en una casa o en una manzana.
Mira, por ejemplo, nosotros hemos visitado campos fotovoltaicos que cuentan hasta de 33.000 paneles fotovoltaicos. Estamos hablando de más de 15 hectáreas. Son terrenos, por eso te digo que la disponibilidad del suelo generalmente se encuentra en las provincias. Y es ahí donde se ubican en las provincias nosotros, y también lo que nosotros en el sistema de evaluación ambiental les exigimos muchas veces a los titulares también es que se comprometan a desarrollar también compromisos ambientales voluntarios, que nosotros les llamamos, que finalmente lo que buscan es dejar también una externalidad positiva en el territorio donde se están desarrollando estos proyectos.
¿Eso qué significa? ¿Que le convíen tal vez electricidad?
Que también desarrollen, por ejemplo, apoyen con temas de riego, tecnificado. Ahí hay una propuesta que nos tiene que levantar el mismo titular y que eso lo evalúa los distintos ministerios sectoriales o servicios como el SAC, la CONAF, etcétera, y ellos finalmente son los que dan el pase para que luego estos permisos ambientales después sectoriales que tienen que tramitar las empresas para desarrollar estos proyectos puedan avanzar y se pueda dar el visto bueno. Ahí hay también un trabajo que tenemos fuerte también de comunicación, por supuesto, con los alcaldes de las comunas donde se desarrollan estos proyectos, para que sepan también los beneficios que esto trae, no solo al medio ambiente, sino que en lo local.
¿Esto tiene posibilidades de ser realmente masivo o siempre tendría que ser más o menos complementario de nuestro sistema eléctrico actual, que principalmente se basa, no sé, pues en la generación de energía a través del agua, con represas y qué sé yo?
Bueno, nosotros nos encontramos actualmente desde el Ministerio de Energía, el ministro Llobet está liderando el proceso de descarbonización de nuestra matriz energética, que nosotros tenemos una meta ambiciosa que es al año 2040. Ya se cerró recientemente Ventana, la central Ventana. Entonces también, y Bocamina, también de Aesgener y Enel respectivamente, Y la idea es seguir nosotros descarbonizando la matriz energética. También tenemos compromisos de carbono neutralidad al año 2050, que son compromisos que Chile también asumió ante la comunidad internacional y también que hemos sido ejemplo frente a otros países.
Gonzalo, más o menos, ¿cuánto dependemos del carbón actualmente para generar la energía que se consume en Chile? ¿Qué porcentaje, aprox?
Mira, hablando en porcentaje, todavía mediana la dependencia que nosotros tenemos, porque recordemos también que nosotros también, aparte del carbón, tenemos energía que se genera con el agua, tenemos las hidroeléctricas también, todavía tenemos algunas termoeléctricas en operación, y la idea también cada día se ha ido sumando más las energías renovables. Tenemos parques eólicos y lo que me corresponde acá en la región metropolitana, estamos desarrollando muy fuertemente la energía fotovoltaica, energía proveniente del sol.
¿Dependemos la mitad o menos de un tercio, menos de la mitad?
No, aproximadamente un tercio todavía, pero sí, y un poco menos, te diría yo. Pero por eso es importante también contar con sistemas de respaldo en este proceso de descarbonización. Por eso decimos que es un proceso y por eso nosotros también nos ponemos metas en base a determinados años, porque esto también hay estudios del coordinador eléctrico, de la Comisión Nacional de Energía. No es Yo entiendo también, y es un poco lo que se ha hablado en el Congreso, de acelerar este proceso de descarbonización, que nosotros ya tenemos una meta ambiciosa, que es el año 2040. Y de hecho hay empresas que ya han ido cerrando, como te comentaba anteriormente, de forma anticipada sus centrales, pero esto también tiene que ser con altura de mira y con responsabilidad del grado de dependencia todavía que tenemos de nuestra matriz energética y de cuándo vamos a poder nosotros ya poder reemplazar y dejar de depender de este tipo de energía para migrar a una matriz energética mucho más sustentable y proveniente de energías limpias.
Bueno, aquí en la región metropolitana probablemente no hay ninguna de las carboneras, ¿no?
Exacto.
No hay ninguna. Y todas deben ser privadas, y todas son privadas, ¿no es cierto? Pertenecen a empresas privadas. Pero se ha conversado, tú que estás ahí en el ministerio, se ha conversado, por ejemplo, ¿qué pasa con toda esa infraestructura? ¿Qué pasa con la empresa?
También eso es un tema importante, y sobre todo en lo laboral.
Van a quedar, hay un proceso. Estoy pensando en la gente. Exacto. Y también estoy pensando esas cuestiones de tener 50 años, 60 años.
En la infraestructura,
a lo mejor,
por ejemplo.
Hasta un tema turístico, a lo mejor.
Mira, de hecho, nosotros, bueno, te cuento. Lo primero es el tema de la transición justa, que nosotros llamamos, y que eso también se está desarrollando con el Ministerio del Trabajo. En qué va a pasar, por ejemplo, con las personas que hoy día cumplen funciones en esta central. Hay un tema de reconversión laboral también que se está trabajando fuertemente, y por eso la idea es que esto sea un tema paso a paso gradual. Y respecto a lo otro que tú mencionabas, de qué pasa con la infraestructura, tenemos ejemplos también de acá, por ejemplo, en Estación Central se va a transformar una antigua un antiguo predio que estaba destinado a operaciones de empresas de gas, se van a transformar en una mini ciudad sustentable, y la idea es que se van a hacer recorridos, va a ser abierto a la comunidad, a los vecinos, y eso también finalmente deja un valor agregado en la comuna, reciclando, entre comillas, la infraestructura que ya no se está utilizando.
Estamos haciendo republicanos municipios al poder. Feliz año a todos los auditores, claro que sí. Una pausa, Luis Trailo, no dejo más.
La Asociación de Municipios Rurales AMUR trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alhue, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Para más información ingresa a www.amur.cl.
Sigamos en la compañía de Republicanos, Municipios al Poder, junto a Jorge Andrés Pomá.
De vuelta hacemos juntos Republicanos, Municipios al Poder. Y yo te cuento que la Asociación de Municipios Rurales de Chile, AMUR, trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Atención en Alhue, Buin, Paine de Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que tienen esta red rural. Infórmate en amur.cl. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales, las noticias de los 345 municipios del país en un solo lugar, municipiosporchile.cl. El Fondo Nacional de Medios de Comunicación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno premió a Republicanos Municipios al Poder para seguir difundiendo ideas locales. Y con toda la energía, estamos comenzando este 2020 y no, 2021, ¿ves? Y pasa, los primeros 10 días, sí.
Estamos todavía
en el 2020. Y por eso Gonzalo Méndez, Seremi de Energía de la Región Metropolitana, comparte esta noche de lunes aquí en Republicanos Municipios al Poder. Seremi, ¿hacia dónde dirías tú que tiene que apuntar la sustentabilidad, ¿no es cierto?, de la energía en Chile, y también la confiabilidad de la energía en Chile? Siempre se ha dicho que, bueno, nosotros tenemos el sistema interconectado central, ¿no es cierto?, que entiendo es más o menos como de Taltal a Puerto Williams o un poquito antes.
Ahora el sistema eléctrico nacional.
El sistema eléctrico nacional.
Claro, el antiguo interconectado.
El antiguo interconectado. Y que claro, no sé, desde hipótesis bélicas que te cortan, ¿no es cierto?, la energía, que esto siempre se trata también, que te cortan la energía y qué pasa con el país, que te cortan la ruta 5 Norte, que es la única vía basculante que una todo el país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde, para ir cerrando cabos, dirías tú que tiene que evolucionar entonces nuestra sustentabilidad y nuestra confiabilidad energética, tomando en cuenta también que estamos en una sequía horrorosa que afecta seriamente la disponibilidad también de la energía por el tema de la hidroeléctrica, exacto, los embalses, ¿no es cierto? Y pareciera que el clima va cambiando, que la desertificación avanza, especialmente en la zona centro y centro-sur de Chile. Entonces, se están tomando las medidas, tú me hablabas de los proyectos fotovoltaicos, y por eso en el primer bloque, y por eso yo también hacía alusión a si esto puede ser en el tiempo también masivo. Y si se han explorado también algunas fuentes de energía que por ahí pueden ser peligrosas, pero está comprobado que, claro, que logran alimentar a mucha cantidad de gente. Estoy pensando en la energía atómica, por ejemplo.
Exacto. Mira, hacia dónde tiene que avanzar por un tema de responsabilidad y de sostenibilidad y también de sustentabilidad, sobre todo que tú lo has mencionado, el cambio climático, eso ya se está haciendo sentir en distintas regiones. Es cosa de ver acá, nuestra región metropolitana cada vez está más seca, sí. Como que el desierto va avanzando también, entonces eso también es un tema que nosotros tenemos a la vista como ministerio y como gobierno, por supuesto. Y como te contaba, lo que nosotros estamos y como prioridad uno nuestra hoy es dar las condiciones y generar las condiciones para atraer inversión a nuestro país en materia de energías renovables, de energías limpias. Aprovechar el tremendo potencial también que tenemos en el sur con el viento que hay. Aprovechar también el potencial que hay en el norte y en el centro con la energía fotovoltaica, energía del sol, que son energías limpias finalmente. Y lo que nosotros apuntamos es que nuestra matriz, poder llegar a que sea una matriz limpia, una matriz 100% sustentable, que con energía proveniente del agua, del viento y del sol. Hacia ahí avanzamos. Otros tipos de energía, tú me hablabas de la energía de energía nuclear, o también nosotros se han hecho estudios acá en la región metropolitana sobre energía generada desde, por ejemplo, la basura, reconvertir la basura, etcétera. Esos son temas que, por cierto, respecto de la basura, son temas que se han realizado estudios, son proyectos que se están constantemente estudiando. No así la energía nuclear, es un tema que hoy día no está en la agenda. Hoy día nosotros lo que estamos apuntando es energías limpias provenientes del sol, del agua y del viento. Y en eso nosotros también como ministerio tenemos un compromiso también de ir apoyando a las comunas a ir generando y también aprovechar su energía. Y también hay un tremendo trabajo que también estamos desarrollando con la AMUR.
Oye, la energía eólica, que también es un súper buen tema, especialmente cuando uno va por la 5 Norte, redundantemente hacia el norte. Lo que ves son estos parques, ¿no es cierto? Con estas especies de molino. Uno piensa también en cuántos molinos a lo mejor necesitaría como para alimentar Santiago. Eso es absolutamente imposible. Volvemos a la pregunta del tema fotovoltaico. ¿Cuán masivo puede ser en el tiempo realmente? ¿Qué necesito para este complemento del sistema interconectado, que probablemente nunca vamos a dejar de depender de hidroeléctrica? Estamos renunciando al carbón, pero nunca vamos a poder dejar la energía generada por la hidroelectricidad, ¿no?
Es un tema paulatino, es un paso a paso. La idea es
Sí. No podemos llenar el desierto de molino ni tampoco de espejo fotovoltaico.
Así es, pero todavía nosotros como país tenemos un tremendo potencial, aún tenemos espacio para seguir desarrollando. Claro, tú me dices, todavía no podemos llenar el desierto de paneles, pero todavía existe el espacio, existen las instancias, y también lo otro es que nosotros también desde el Ministerio de Energía fomentamos la generación, los pequeños medios de generación distribuida también, por ejemplo. Nosotros también ahora estamos en el Ministerio, lanzamos durante el mes de noviembre aproximadamente el programa Casa Solar, donde nosotros también estamos cofinanciando que los vecinos de la región metropolitana y las distintas regiones del país también puedan implementar sus sistemas fotovoltaicos, que finalmente se transforman en una inversión. El Estado pone un determinado porcentaje y la persona también pone otro porcentaje, que finalmente va a depender del valor fiscal de la vivienda. También puede acceder a un crédito verde para poder pagar ese delta que le va a quedar, quizás que no va a financiar este cofinanciamiento, y finalmente eso se transforma en una inversión para que el día de mañana la cuenta te salga muy baja o incluso un costo cero. Entonces también estamos apuntando a que las propias personas puedan ir generando su propia energía en sus hogares.
Gonzalo, muchas personas hablan acerca, y te lo pregunto a propósito de que este año vamos a tener muchas definiciones en materia constitucional también, de la relevancia de que ciertos servicios básicos sean públicos, y algunos recursos naturales prioritarios. Agua, probablemente, bueno, la luz. ¿Qué esperarías tú de esta nueva constitución desde abril en adelante en términos energéticos, ¿no es cierto?, para el Chile del futuro.
Difícil pregunta, ya entrando en materia constituyente. Yo creo que eso va a ser algo que va, por cierto, que van a ser uno de los grandes temas de la Constitución, y por cierto que la Convención va a tener mucho que decir en materia de nuestros recursos naturales. Sin embargo, claro, frente a esto, a los monopolios que se producen en digamos que son monopolios que...
Cierto, claro, son oligopolios de los servicios básicos actuales.
Pero yo te diría que lo que sí hay que asegurar, más allá del cómo o a través de qué, es que sigamos fomentando las energías renovables, y que también eso también finalmente lo podamos ver tanto con un compromiso medioambiental, pero también que posteriormente las personas lo puedan ver en su bolsillo. También no podemos ir poniendo trabas, por ejemplo, a las inversiones de distintos proyectos energéticos, porque finalmente eso lo que hace es encarecer los costos de las empresas, y eso finalmente lo vamos a ver traducido posteriormente en las cuentas de la luz. Entonces yo lo que sí estoy seguro que vamos a ir avanzando en responsabilidad con nuestros recursos naturales, con el aprovechamiento, y por cierto de ir generando las condiciones para seguir avanzando en la carbono neutralidad que nosotros tenemos como meta, y por cierto en descarbonizar nuestra matriz energética. Y es ahí también donde el Ministerio está apoyando muy fuertemente a las comunas, a los municipios también, a gestionar sus estrategias de aprovechamiento de la energía. Estamos también desde el Ministerio trabajando con distintos municipios de la región, también con la Asociación de Municipios Rurales, tenemos un convenio con ellos respecto de trabajar estrategias energéticas locales para ir aprovechando los recursos que ya tienen las comunas, y cómo ver también cómo sacarle mucho más provecho. O sea, siempre hay espacio para hacer más cosas, de hacer alianzas público-privadas, de buscar financiamiento para el desarrollo de proyectos, y eso es lo que nosotros estamos trabajando fuertemente con los municipios. De hecho, el año pasado firmamos un convenio con la AMUR, entre el Ministerio de Energía, la Agencia de Sostenibilidad Energética, que depende del Ministerio, que es con nuestro brazo armado, el que ejecuta los proyectos, y la Asociación de Municipios Rurales, que dirige el alcalde Balmaceda actualmente, y ahí estamos trabajando con ellos en 9 comunas rurales de la región metropolitana, y prontamente esperamos sumar más comunas de la AMUR para trabajar en esta estrategia energéticas locales. Así que ahí también agradecer a la Subdere, que aportó con parte del financiamiento para desarrollarlo, y también a la UTEM, que es la entidad que está ejecutando también junto a nosotros como contraparte técnica. Trabajamos mucho con ellos para ir revisando los avances de estas estrategias. Y esto, por cierto, un hito que agradezco que poderlo comentar y también destacarlo, el trabajo que hacemos con los municipios rurales de la región metropolitana. Nosotros todavía tenemos en la región metropolitana, incluso nos quedan todavía 800 viviendas que no cuentan con electricidad. Nosotros ahí tenemos un compromiso que asumimos como el gobierno del presidente Piñera en la ruta energética 2018-2022.
¿Y esto porque está muy aislada esa?
Generalmente son zonas aisladas. Y lo que
pensando en Alhuén, San Pedro, Melipilla.
Por ejemplo, la mayoría se encuentra en Alhuén, y ahí lo que nosotros hacemos es hacer un trabajo conjunto con los municipios, y también invitamos a los municipios rurales a trabajar con nosotros, a contactarse con la Seremi de energía, en este caso de la región metropolitana, y nosotros en conjunto, junto con las distribuidoras, también ir generando los proyectos para poder ir dotando de acceso a la energía a estas viviendas que todavía, si bien el 99% o un poco más de la región metropolitana ya cuenta con electricidad, pero no nos podemos olvidar también de sectores aislados, sectores rurales que no cuentan, y en eso estamos trabajando fuertemente.
Bien, nos tenemos que ir, como siempre, con Amur Chile, la... perdón, Luis, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, y también de Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y el Fondo Nacional de Medios de Comunicación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Gonzalo Méndez, gran Seremi de Energía, gracias por estar hoy aquí en el Republicano Municipio.
Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a la Radio Agricultura también.
Nos reencontramos mañana, mañana sí, el Republicano Municipio al Poder.
En Agricultura fue Republicanos, Municipios al Poder. Una presentación de AMUR, Asociación de Municipios Rurales. Conducción, Jorge Andrés Pomar.